COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Soy Sonia Maroto, noticias de Soria en esta jornada, en este mediodía de miércoles 9 de enero de 2013. Hasta las 2:30 les acompañamos con toda la información de nuestra capital y provincia en un día en el que tenemos que destacar en lo meteorológico que ha aumentado la nubosidad, que nos traerá precipitaciones débiles por la tarde, la cota de nieve de 1.700 a 1.900 metros y las temperaturas que siguen siendo hoy muy frías, pero que se van a recuperar de cara a la jornada de mañana. Ahora mismo tenemos 8 grados en una jornada que amanecía con 2 grados negativos. Vamos ya a conocer las noticias más destacadas del día. El Ayuntamiento de la capital celebrará mañana pleno ordinario sin asuntos que tratar en el orden del día, salvo las 6 mociones que presentarán entre el equipo de gobierno y la oposición. El Ejecutivo solicitaba que se aplazara el pleno una semana para dotarlo de contenido tras el parón navideño y la oposición se ha negado porque considera que es fruto de la falta de trabajo del equipo de gobierno. El popular Tomás Cabezón utilizaba un símil futbolístico para explicar la postura de su grupo.
Y digo que no vamos a permitir desde el Grupo Municipal Popular, porque faltaría más que estuviéramos todos los plenos, y ya son varios los plenos en los que estamos hablando de esto, acoplando los plenos al trabajo del equipo de gobierno. Yo no veo ningún equipo de fútbol que cambie los partidos de fútbol a el estado de forma de sus jugadores. No lo veo.
Una explicación que no admite el equipo de gobierno, que insiste en que no ha habido tiempo material para estudiar expedientes y convocar comisiones con el parón de la Navidad. Luis Rey, primer teniente alcalde.
Se lo propusimos, no han querido, como siempre. Nunca quieren retrasar los plenos y es algo que puedo decir muy alto y muy claro, ¿no? El Partido Socialista lo hizo cuando estábamos en oposición, lo hizo con el Partido Popular con frecuencia en las legislaturas pasadas. No quiere hacerlo el Partido Popular ahora, ¿no? Lo que no vamos a admitir es que ahora se nos diga que los plenos no llevan contenido en el orden del día, cuando hace 5 días que celebramos un pleno, 5 días hábiles en los que aprobamos los presupuestos de esta institución.
Rey lamenta además que el Partido Socialista sí admita aplazamientos en otras instituciones como la Diputación, donde no gobierna, mientras el Partido Popular no hace lo propio ni mantiene un único criterio.
Entonces es evidente que con un plazo de 5 días desde el último pleno celebrado, 5 días hábiles y con plenas navidades y con navidades de por medio, es muy difícil que haya expedientes en el orden del día. Pero ahora, esta legislatura, las anteriores y en todas las administraciones, ¿no? Porque yo pertenezco a otra institución que ha retrasado el pleno a esta semana, ¿no? Cuando correspondía a la semana anterior. Por cierto, con el beneplácito del Partido Socialista. Me gustaría que el Partido Popular hiciera lo mismo en todas las instituciones cuando está en oposición que cuando gobierna, ¿no?
Los populares insisten en que tiempo ha habido más que suficiente para llevar al pleno por lo menos 3 asuntos. Tomás Cabezón.
Y le hemos puesto 3 ejemplos claros de con muy poquito trabajo, es decir, con 3 comisiones de esas que convocan el día antes del pleno para que dé tiempo a convocar el lunes, previo al pleno, las 3 comisiones informativas, corriendo deprisa con los expedientes mal hechos que nos tienen acostumbrados, con eso habrían llenado el pleno con asuntos importantes para la ciudad, como es la memoria del agua, como es el reglamento del mercado provisional y como es el convenio que desbloquearía el mercado definitivo.
Así las cosas, el debate plenario de mañana se va a limitar a las 6 mociones, 4 del Grupo Popular y 2 del equipo de gobierno. 2 de las mociones populares ya son conocidas, el pago a proveedores cumpliendo la ley de morosidad y la puesta en marcha de las naves nido. Pero también llevan otras 2 propuestas que detallaba Adolfo Sainz.
Se haga un proyecto de regulación en un plazo lo máximo, lo más breve posible, a ver si en 3 meses pudiera estar pensando ya en futuras campañas micológicas. La campaña, ojalá sea buena, de la primavera, y si no, para pensando en la campaña de otoño. Y también os vamos a presentar mañana como 4ª moción una relativa al tema de la guardería al Centro de Educación Infantil Santa Bárbara.
Los socialistas llevarán también otras dos mociones, una relativa al mantenimiento del parador y de los empleos del establecimiento soriano y la segunda de carácter general, demandando a las instituciones que no olviden dotar a las instituciones locales para ayudas sociales, para el tema social en estos tiempos de crisis tan necesario. Además, y sin dejar el ayuntamiento, les contamos que a estas horas continúa en Valladolid una reunión técnica con Acuanorte para el proyecto de la depuradora, a la que se lleva precisamente el proyecto del túnel dentro de esta instalación depuradora. Asiste el concejal de Medio Ambiente, Javier Antón, también los alcaldes de Golmayo y de Los Rábanos, los tres ayuntamientos citados a este encuentro que todavía no ha finalizado. De ello ha hablado el primer teniente alcalde, Luis Ray, ha dicho que la solución está en manos de Acuanorte. Si realmente quiere firmar el convenio, solo tiene que poner esa solución encima de la mesa.
Si esta mañana los técnicos con los que se reúne el concejal, el señor Antón, esta mañana, y los otros dos ayuntamientos afectados, Los Rábanos y Golmayo, nos garantizan desde el punto de vista técnico en esa reunión que la obra se va a ejecutar antes del 31 de diciembre de 2015 y que no hay riesgos económicos, y desde el punto de vista técnico eso se garantiza, no me cabe ninguna duda que Acuanorte no tendrá problemas en eliminar esa cláusula del convenio. Y entonces podríamos firmar, no digo mañana, pero sí pasado mañana, ¿no?
13 horas y 6 minutos. 14 horas y 26 minutos. Vamos a la capital, nos vamos hasta Ágreda. Cuenta con un nuevo parque eólico promovido por la filial española de Enel Green Power y que producirá 48 millones de kilovatios por hora al año. La instalación eólica ya en marcha se sitúa en el Cerro de San Blas, junto a la Nacional 122, y la energía limpia producida por las 12 turbinas evitarán cada año la emisión a la atmósfera de 35.000 toneladas de CO2. El alcalde Jesús Manuel Alonso se felicitaba de esta puesta en marcha por los beneficios que va a suponer para la localidad.
Un hecho histórico, y digo que es un hecho histórico porque supone el comienzo de la energía eólica en Ágreda. Nosotros tenemos previstos otros macroparques eólicos que supondrán una solvencia económica para nuestro municipio y, en definitiva, eso se traducirá en la mejora de los servicios y del bienestar de los ciudadanos.
Alonso aprovechaba para instar a la Junta de Castilla y León a simplificar los trámites y resolver con urgencia las autorizaciones pendientes para la instalación de nuevos parques eólicos que se encuentran en tramitación en el municipio.
Muy importante la apuesta de este parque porque, como digo, simbólicamente representa el inicio de una apuesta de Ágreda por la energía eólica que estamos, eso sí, deseando y permanentemente reivindicando a la Administración, concretamente a la Junta de Castilla y León, que se agilicen y que se simplifiquen los trámites de los futuros parques, porque cada año de retraso supone merma de ingresos para las arcas municipales y, en consecuencia, peor calidad de vida para nuestros vecinos.
La nueva instalación de Ágreda se une a los cerca de 450 megavatios de capacidad renovable que en el Green Power ya tiene operativos en la comunidad y a los más de 1.840 megavatios totales que cuenta en España y Portugal. La puesta en marcha supone la creación de 5 empleos, pero además muchos beneficios para el futuro y el bienestar de Ágreda, según su alcalde.
El parque en sí no genera muchos puestos de trabajo, genera en torno a 5 o 6 puestos de trabajo, más luego todo lo que supone el mantenimiento, pero al mismo tiempo, al margen de la creación de estos puestos de trabajo, que son importantes, que son fijos y que seguramente son definitivos, también es muy importante la inyección en la economía de los particulares, puesto que estos aerogeneradores se compensan el uso del suelo con una cantidad importante de renta para los propietarios de los terrenos. También repercute, evidentemente, como no, positivamente en las arcas municipales.
Pues ya de forma más breve les contamos otras cuestiones de actualidad en esta jornada. Hoy va a tener lugar en el Salón de Actos de la Residencia Juvenil Antonio Machado, a partir de las 5 de la tarde, una charla informativa sobre el fracking en la provincia de Soria, esta técnica de extracción de gas tan polémica en los últimos meses. Sepan también que la Diputación suministró 20.477.000 litros de agua a 69 localidades de la provincia durante 2012. 11. La severa sequía sufrida durante el pasado año ha motivado que el suministro se haya incrementado de manera notable durante 2012. Las localidades de Molinos de Duero, San Pedro Manrique y Almajano ocupan más del 50% de agua suministrada. Asaja Soria, por su parte, recuerda que el plazo para solicitar las ayudas a la suscripción de pólizas de seguros derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en explotaciones ganaderas finaliza el 18 de enero. El ayuntamiento recibe 18 solicitudes en una nueva convocatoria de ayuda a emprendedores y en el capítulo de los sucesos destacar también que se ha detenido a un hombre como presunto autor de un robo de trufas en la localidad de Ágreda. Así cerramos la edición de hoy. Les dejamos con información de España y el mundo. Saludos y muy buenas tardes.
COPE Soria. Estar informado.